Muy bien, pues retomamos la segunda parte de la tutoría. A ver si tenemos suerte y no se nos corta más. ¿Estáis todos? Vale, ¿todo el mundo está? ¿Estáis presentes? ¿Comenzamos? A ver, decidme todos que sí para ver, no perdamos a nadie. Vale. Cruz está. Amor está. J. Olivares está. ¿Estáis los demás o no? Voy a ver a Domínguez de vuelta. J. Olivares está, que me falta. J. Olivares. Señales de vida, J. Olivares. J. Olivares. J. Olivares, ¿estás o no? Bueno, vamos a seguir. Mejor es que ha salido. Vale, pues el problema número 3 lo tenéis resuelto, no lo voy a hacer. El 3 y el 4 lo que ilustran es que puedes montar amortiguadores en paralelo, igual que los muelles. La técnica de la demostración es la misma que hicimos en las oscilaciones libres, de forma que dos muelles en paralelo son equivalentes a uno sumado. Igual que los muelles. Y en el siguiente ilustra que dos muelles en serie, y en general n muelles en serie, se reducen como 1 partido una constante B equivalente, que es igual a la suma de las inversas. Es decir, que muelles y amortiguadores y condensadores comparten la misma forma de equivalencia serie paralelo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ambos ejercicios funcionan igual, la técnica es la misma que para los dos problemas que hicimos en las oscilaciones libres de reducción serie paralelo de muelles. Vale. Pues vamos a centrarnos en el problema 5, que nos dice: una masa M de 100 newton se desplaza sin rozamiento por una superficie horizontal plana, según se indica en la figura. La masa M, vemos que está sobre ella está actuando un muelle y un amortiguador de constante C o B. Para que se inicie el movimiento, las condiciones iniciales son que se empuja el carrito hacia la derecha a 375 milímetros con una velocidad inicial de 4,5 metros por segundo hacia la izquierda, en T igual a 0. Y se observa que la amplitud de cada pico de oscilación, la amplitud de cada pico de oscilación es un 90% de la amplitud del pico anterior. Si la constante del resorte es 667 newton por metro, nos piden determinar cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento. Bien, pues es un problema donde vamos a hacer uso del concepto de decremento logarítmico que hemos visto en teoría. Si el pico del primer máximo es x1 y el segundo es x2, al dividir x1 por x2 nos queda la exponencial de gamma elevado al periodo. De forma que el decremento logarítmico es 2pi gamma partido la frecuencia. Luego nos queda, manipulando un poquito de álgebra, como 2pi si por 1 menos la raíz de si cuadrado. Donde este si, recordar que este si es el coeficiente gamma partido la frecuencia natural. Así pues, de esta ecuación podemos despejar si en función del decremento logarítmico, y acordarnos además que esto tiene que ser igual a gamma partido la frecuencia natural. Y la frecuencia natural en este problema la conocemos, vale 8,1 radianes partido segundo. Si calculamos el decremento logarítmico con la información que nos da, sería el logaritmo neperiano de la amplitud partido el 90% de la amplitud, nos da 0,11. Así pues, 2 gamma será b partido por m, por lo tanto b es 2 gamma partido por m, 2 por 0,15 por 100 partido 9,81, este sería el valor de b, 3,06 newton por segundo partido por metro, a partir del decremento logarítmico. Como os comentaba en teoría, de esta manera, más o menos, pero os da una idea de cómo se miden los coeficientes B de amortiguamiento para amortiguadores. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, observación? Este Cruz quiere preguntar, dime. Este punto 24, dime. Ah, no, yo sí es que he venido antes, perdón. Yo sí es de antes, de mi menudo jaleo de chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿De este problema, el 5? Eso es, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos. Bien, en este problema, es un problema también de mecánica, tenemos una masa M que puede oscilar en contacto con unas paredes con rozamiento despreciable y el sistema está sujeto a dos muelles, uno de constante K sub 1, otro por debajo de constante K sub 2 y a un amortiguador de constante B. Los valores para el problema de las constantes K1 y K2 son estos y del amortiguador B 83,3 newton segundo partido por metro. Bien, en el problema nos dan como siempre unas condiciones iniciales para que sea posible el movimiento. Nos dicen que se desplaza el bloque 175 milímetros por encima de su posición. Nos cogemos la masa M, la desplazamos hacia arriba 175 milímetros de su posición de equilibrio y se suelta dándole también una velocidad hacia arriba, una velocidad inicial de 3,75 metros por segundo en t igual a 0. Nos piden determinar A, ecuación diferencial del movimiento, B, el tipo y periodo de la vibración resultante, C, posición del bloque en función del tiempo y D, el primer instante positivo en que el bloque pasa por su posición de equilibrio. Muy bien, pues vamos a hacer el problema. Como siempre, nuestra metodología es, primero vamos a hacer el problema del equilibrio. Primero haremos el problema de equilibrio. Obtendremos una ligadura estática y luego resolveremos el problema de la dinámica. En el problema de la dinámica tendremos que relacionar lo que se deforman los muelles, las deltas de deformación de los muelles en el instante en que hagamos el diagrama de sólido libre, con lo que se ha desplazado respecto a la posición de equilibrio en la masa M del problema. Bien, pues en equilibrio sobre la masa M, las fuerzas que actúan son F1, F2 y el peso. Recordar que los amortiguadores, en este caso el amortiguador, no influye en equilibrio porque estamos despreciando la masa del amortiguador y no tiene velocidad, por lo tanto no ejerce, en esta simplificación, no ejerce fuerza en equilibrio. Bien, pues entonces en el eje vertical las fuerzas que me quedan es fuerza F1 de la elástica menos F2 menos peso igual a cero. F1 y F2, según la ley de Hooke, son las correspondientes K, por lo que están deformados en equilibrio cada uno de los muelles. Esas deformaciones les he llamado delta E1, delta E1 y delta E2. Bien, pues sustituyendo nos da que K1 delta E1 menos K2 delta E2 menos MG es igual a cero. Esa será la ligadura de equilibrio. Aquí la tenemos. Y nos la guardamos. Y ahora abordamos el problema de la dinámica. Pues en el eje vertical, que es el único eje donde hay dinámica, en el eje vertical, hacia arriba o hacia abajo de la posición de equilibrio, pues aquí he hecho una foto justo cuando la partícula M está x de t, quizá hubiera sido mejor llamarle y de t, bueno, pues x de t, por debajo de la posición de equilibrio. Vosotros podéis hacer el problema por encima. El resultado no debe de depender del instante en el que se hace el diagrama de sólido. Bien, entonces, ¿qué fuerzas actúan ahora? Actúan las mismas que antes, F1 menos F2 menos MG, y ahora hay una nueva fuerza que actúa, F sub B, que es la fuerza que hace el oscilador. ¿Por qué? Porque en el instante de la foto, la masa va hacia abajo y la fuerza del amortiguador es B por la velocidad en sentido opuesto. Aquí, hacia arriba, es positivo. Igual a menos masa por aceleración, y ahora sí que se ve el signo menos, ¿no? La masa M va hacia abajo, por lo tanto, en el instante de la foto, la aceleración está hacia abajo negativa. ¿Se entiende el signo? ¿Hay problemas? Vale. Pues ahora, ¿cuánto vale por la ley de Hooke las fuerzas elásticas? F1, K1, delta 1, F2, K2, delta 2. ¿Cuánto vale delta 1? Lo que tenía en equilibrio más lo que ha desplazado la masa X. El muelle 1 es el de arriba. ¿Cuánto vale delta 2? Lo que tenías en equilibrio menos, muelle 2 es el de abajo, menos lo que ha bajado x, la masa m. Introduciendo estos valores en la segunda ley de Newton, se obtiene esta ecuación, donde vemos que se nos cuela la ligadura estática que hace cero este término. De forma que la ecuación diferencial del movimiento es esta. Bien, entonces, para esa ecuación diferencial del movimiento, vemos si la podemos poner como el patrón de un candidato a ser una oscilación amortiguada, y lo es. Y ahora nos preguntamos, ¿oscila el sistema? Pues, como siempre, la contestación a eso depende de este valor. ¿Vale? La raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, que para este problema a mí me sale un número real positivo, por lo tanto el sistema oscila. ¿Oscila con qué frecuencia angular? Pues la que acabo de calcular, con la frecuencia angular 19,78 radianes por segundo. ¿Con qué periodo será esa oscilación? Pues con 2pi partido la frecuencia angular, me da 0,32 segundos. Observar que lo que estamos siempre aplicando es esta plantilla de la teoría y comprobar que estamos en el caso que he señalado con la flecha, donde omega sub gamma es real. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Pues seguimos. Vale, aquí ya tenéis la representación gráfica de la solución. Nos piden la posición en todo instante de tiempo, pues se trata de sustituir en la C y en delta las condiciones iniciales. 175 milímetros por encima de la posición de equilibrio es positivo. Velocidad hacia arriba más 3,75 sustituyendo x0 por más 175 milímetros en metros y v sub 0 por más 3,75 metros por segundo, obtenéis una C igual a 0,31 y un desfasaje igual a 0,60 radianes. Eso os da la solución x de t en todo instante de tiempo. El programa que he subido en matemática os permite representar para cada problema de oscilaciones amortiguadas en verde la oscilación si el sistema no fuera amortiguado, si solo funcionara con la frecuencia w sub 0, con la frecuencia natural. Bueno, se ha vuelto a cargar a partir. Vale, ¿me escucháis? He tenido un problema que se ha cortado la grabación, pero no sé si la señal. ¿Vosotros me escucháis? Vale, perfecto.